Si recordamos, Ageo fechó su profecía en el año segundo del rey Darío. Zacarías también fecha su profecía durante el reinado de este rey, el rey Medo-Persa, el rey Darío. Así que Zacarías y Ageo eran profetas contemporáneos, ambos profetas del periodo post-exilio, es decir, cuando los hijos de Israel regresaron, 50.000 de ellos, de su exilio en Babilonia. Tuvieron 70 años aproximadamente, más o menos, de cautividad en Babilonia. Eso, por decirlo de alguna manera, les había destetado de su idolatría, porque fue por causa de su idolatría que ellos cayeron cautivos. Pero los judíos aprendieron algo en Babilonia en cuanto a lo que era el comercio y el comercialismo. Recordemos, Babilonia era un centro comercial importante en el mundo, y cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos entraron de una cultura agrícola a una cultura más comercial. Y así comenzaron a sobresalir después en el campo comercial. Tanto que para los 70 años de cautividad, cuando terminaron, muchos de ellos no tenían deseos de regresar a la tierra en absoluto. ¿Por qué? Porque ahora eran mercaderes ricos. Ellos que estaban controlando el comercio allí en Babilonia habían aprendido bien la lección del tema comercial. Y, por supuesto, no las habían olvidado, todavía eran muy exitosos en ese campo. Es interesante que cuando la nación de Israel resurge, el pueblo vuelve a su tierra, esa gente que había sobresalido tanto en el campo comercial, donde ellos iban, en el mundo siempre se involucraban con el comercio. Cuando ellos regresaron a la tierra, tuvieron que regresar nuevamente a las tareas de la tierra. Algunas de las técnicas más avanzadas de agricultura, en la agricultura del mundo, del día de hoy, son practicadas por Israel, enseñando al mundo el arte de la agricultura. Bien, aquí había un grupo de banqueros y hombres de negocios, comerciantes y demás, y ellos volvieron a la tierra de Israel, volvieron a la granja, y de hecho ellos están llenando Europa con fruta fresca, con vegetales, en todo el mundo. Son un pueblo fascinante. Son tan exitosos, como dije, en sus aventuras comerciales, que muchos de ellos, por supuesto, ya no regresan. Esto será luego considerado en algunas de las profecías aquí en el libro de Zacarías. Ahora, hablando de aquellos que estaban en la cautividad, aquellos que regresaron, no estaban verdaderamente preparados para lo que iban a encontrar. Es interesante, cuando usted deja un lugar, con frecuencia su mente tiene memorias de ese lugar. Por lo general, cuando usted era un niño, usted creció en una localidad en particular, y parece que siempre está dentro de su corazón, del corazón de las personas, ese lugar, como si uno anhelara regresar al lugar de la niñez. Y uno dice, oh, era esto, era aquello. ¿Se da cuenta? Uno construye en la mente esos años de ausencia. Pero, en ocasiones, una de las cosas más desilusionantes o decepcionantes es volver al sitio donde uno pasó la niñez, porque uno encuentra que todo eso ha cambiado. No es aquello que uno recuerda como uno lo recuerda. Bien, los que regresaron, los que volvieron a aquel lugar que estaba desolado, como nunca habían soñado que estaría ese lugar, la destrucción de Jerusalén fue tan minuciosa por parte de Nabucodonosor, que no había ninguna posibilidad de reconstruir nada verdaderamente de esa ciudad. Lo único que podían hacer era cubrir los escombros, los desperdicios del pasado, y comenzar a reconstruir algo nuevo por encima de todo ese escombro, de todo aquello que había quedado. Y así ellos comenzaron a reconstruir el templo, pero pronto se desanimaron. Cuando Salomón construyó el templo, él había contratado 150.000 hombres, tenían 3.000 superintendentes, y una ilimitada provisión de dinero. Pudo construir aquel glorioso templo para el Señor, que era uno de los sitios más gloriosos del mundo antiguo. La reina de Saba, cuando vino y vio aquello, dijo: escuché de la gloria de este lugar, pero la mitad no me fue contada. Sí, las grandes piedras, los cedros del Líbano, él cubrió todo con oro, pero por supuesto, el oro se lo llevó Nabucodonosor. Los enormes pilares de bronce fueron rotos y llevados a Babilonia. Todo lo que dejaron fueron grandes piedras que a duras penas se podían mover. Por eso, después de intentar construir el templo, muchas personas que estaban allí en la tierra, que les estaban acosando y toda la situación, hizo que finalmente se dieran por vencido. Como diciendo, es todo lo que se puede hacer, no podemos hacer más porque no somos lo suficientemente fuertes. Y además no hay suficientes personas de nosotros como para hacer esta obra que hay que hacer. Así que ellos se rindieron en sus intentos de volver a construir el templo, aquel templo de Salomón. Bueno, precisamente allí es donde Ageo les dijo a ellos: oigan, personas de alrededor, vengan, revisen bien las cosas. Miren bien, mediten bien acerca de sus caminos. Sus cosechas les han ido mal. Están plantando muchas semillas y cosechan poco. Parece que vuestra bolsa de recibir el sueldo tiene agujeros en el fondo. Se les está desapareciendo el dinero. La razón es que ustedes están habitando confortablemente en sus casas, mientras la casa de Dios allí está destruida. Y Ageo les animaba a volver a construir el templo, prometiéndoles que cuando ellos lo hicieran, Dios habría de comenzar a bendecirles. Es más, les dijo: marquen esta fecha, pónganla en sus calendarios y vean si de este tiempo en adelante Dios no comienza a bendecirles mientras ustedes regresan a la obra de construcción de la casa de Dios. Al mismo tiempo, entra Zacarías en escena. Zacarías probablemente era un joven al tiempo que comienza a profetizar. Era Zacarías de los profetas menores, el que tiene el enfoque más claro en cuanto a la venida de Jesucristo, más que ningún otro de los profetas menores, y escribe más en cuanto a Jesucristo que todo el resto de los profetas menores juntos. Al entrar en Zacarías, usted quedará asombrado de sus profecías en cuanto a Jesucristo, en cuanto a ambas venidas, la primera y la segunda venida de Jesús. Zacarías hace algunas predicciones que son realmente asombrosas. Predicciones que tendrán lugar justo ahora, en nuestros días. Predicciones que vienen a pasar en los últimos años. Y al leerlas, usted verá con qué claridad Dios le dio a Zacarías una perspectiva de la historia tan magnífica de la nación de Israel para el presente. Así que, estimado oyente, entremos entonces en el libro de Zacarías. El octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Básicamente, este es el mensaje de Dios al pueblo a través de todas las edades. Si regresan a mí, si se vuelven a mí, me volveré a ustedes. Cuando Asa, el rey, había regresado de una gran victoria sobre los etíopes y los nubios, el profeta de Dios le salió al encuentro y le dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Usted puede buscar este pasaje en el libro de las Crónicas, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 15, versículo 2. es que a través de los tiempos, esta ha sido la experiencia. Siempre quiere Dios que el hombre se vuelva a Él, se vuelva a Dios. Y si usted viene a Dios, usted puede tener comunión con Dios. Dios estará con usted. Pero el Señor no fuerza a las personas para que vengan a tener comunión con Él. No, Dios no fuerza a nadie a que lo ame. Dios no lo fuerza a usted, estimado oyente, a que venga a Él. Él no le fuerza para que le sirva. No, no, simplemente le dice el amor que tiene por usted. Y por causa de su amor por usted, eso es lo que puede hacer que usted camine en comunión con Él. Pero cuando Él descienda, usted es el que tiene que tomar la decisión. Dios ha hecho todo lo que Él quiso y todo lo que usted necesitaba para salvarle. Él ha hecho provisión de todo lo que usted necesita. Pero ahora le toca a usted. Dios ha hecho todo, ha comenzado a hacer todo, hizo todo lo que usted necesitaba. Él seguirá su camino, pero Él espera ahora por usted, para que usted venga a Él. Él le invita a venir, pero es usted que tiene que aceptar la invitación de venir a Él y debe hacerlo así. Así que vuélvanse a mí, dijo el Señor, y me volveré a ustedes. Sus padres, ellos me olvidaron. Yo no estaba complacido con sus padres, pero ahora si tan solo se vuelven a mí, me volveré a ustedes. En el versículo 4 leemos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Esto es lo que clamaban los profetas a sus padres, pero ellos no se volvieron. Y agrega el profeta, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Aprendan esta lección, les está diciendo Dios. Sus padres perecieron porque ellos no se volvieron a mí. Sus padres fueron llevados cautivos a Babilonia porque no se volvieron a mí. El versículo 6 dice, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Vemos, los profetas les habían advertido lo que habría de acontecer. Y eso que advirtieron fue lo que sucedió. ¿Sí? Fueron vencidos y fueron tomados cautivos. Ahora, la primera de las visiones que recibió Zacarías, una visión similar a un sueño, con la acepción de que usted está despierto, está en estado de conciencia. Pero podemos decir que es algo muy parecido a un sueño en el cual usted tiene una imagen en su mente de las cosas como le ocurre en un sueño. Pero como un sueño con frecuencia está allí como desarticulado, parece que no tiene relación una cosa con otra. Así ocurre con las visiones. Cuando Dios le comunicaba algo a los hombres, se comunicaba con ellos a través de los sueños, era necesario que se interpretara el sueño, porque el sueño estaba en símbolos. Por lo tanto, se necesitaba que alguien lo interpretara. Bueno, así ocurre con las visiones, porque son en una forma muy simbólica, y la visión entonces tiene que ser interpretada. Con Zacarías, el Señor le dio las visiones. En muchas ocasiones también le dio la interpretación. El Señor le dijo, ¿entiendes esto, Zacarías? Él decía, no, ¿qué significa? ¿No sabes lo que significa? No, no sé, dímelo. Así que el Señor tenía que interpretarle a Zacarías las visiones que le estaba dando. Donde sea que Dios interpretaba, entonces nosotros entendemos perfectamente las visiones. Ahora, donde Dios no interpretaba, nosotros tenemos que entrar a investigar. Sin embargo, con parábolas, alegorías y visiones, hay lo que se conoce como la persistencia expositiva. Esta es una palabra de la hermenéutica, que bueno, no espero que usted la recuerde. Pero lo que significa es que en una alegoría, en una parábola, en una visión, un sueño, donde usted tiene un lenguaje simbólico, por ejemplo en las parábolas donde el Señor explicó la parábola del campo y los tipos de semillas que fueron plantados en ella, Él dijo, ahora, la semilla es la palabra de Dios, el campo es el mundo, las aves son el enemigo que viene y roba la semilla. Así que en parábolas, alegorías, visiones, sueños, lo que sea que usted encuentre, si usted encuentra en ellas el campo, ya sabe que el campo representa el mundo. Siempre que usted encuentre las aves, siempre las va a encontrar en un sentido malo. Usted encontrará, por ejemplo, que la semilla es plantada, y eso tiene que ver con la palabra de Dios, y así, por ejemplo, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, como lo es la paloma. Y estas, que se llaman consistencias expositivas, es lo que quería explicarle en cuanto a la hermenéutica. Quiero decir que donde sea que se usan en forma alegórica, persiste a través de toda la Biblia ese mismo sentido. Si usted trata de entender una parábola, una alegoría o una visión y usted está tratando con el aceite en cada una de ellas, usted tiene que saber que está tratando con el tema del Espíritu Santo. Si usted está tratando en esas parábolas, alegorías, visiones, con las aves, usted está tratando con los enemigos de los verdaderos hijos de Dios. Cuando usted encuentra en estas figuras de lenguaje el campo, siempre va a encontrar que se refiere al mundo. Esa es la consistencia o persistencia expositiva como una regla de la hermenéutica. En el capítulo 1, versículo 7, leemos, a los 24 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Vemos diferentes caballos que venían detrás de él. Así que aquí está un hombre cabalgando en un caballo rojo, y vemos caballos que están detrás de él. Y él está parado allí debajo de los mirtos. Entonces dije, yo hubiera dicho lo mismo, ¿qué son estos, señor mío? ¿Se da cuenta? Porque desde el comienzo usted ve una visión de un hombre sentado sobre un caballo y esos otros caballos detrás de él, debajo de los mirtos, ¿y qué puede hacer usted con eso? ¿Qué va a pensar? Ahora, hay un tipo de sermonear que yo no sigo, no estoy de acuerdo con eso, que tiene que ver con la espiritualización del texto para interpretarlo. Entonces, la persona toma una parábola, por ejemplo, y él hace cada parte de esa parábola un símbolo. Y esto es como esto, y esto es como lo otro. Y así predica todo su sermón, usando la parábola como base para el sermón. Diciendo simplemente, esto representa esto, y esto otro representa aquello otro. Y entonces espiritualiza todo lo que encuentra. Pero la Biblia no dice que esto representa cosas. Ahora, usted puede sacar buenos sermones de las parábolas si usted las espiritualiza, porque puede hacerle decir a la Biblia cualquier cosa que usted quiera decir. Pero usted no tiene, en verdad, una enseñanza sólida de la palabra de Dios. Hay muchos que siguen esta práctica de simplemente espiritualizar las cosas. Pero realmente, si usted hace eso, entonces usted puede también, si usted se queda sin parábola, use también entonces, si ya se le terminaron todas las figuras de la Biblia, y bueno, use también la de los tres cerditos. Y mándese un buen sermón acerca de los tres cerditos, aunque no tenga la Biblia. Y la importancia de construir una casa fuerte a partir de los tres cerditos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que usted puede proseguir con cualquier cosa, cualquier ejemplo, espiritualizando todo, y leer en esto lo que usted quiera leer. Como digo, yo no practico esa clase de predicación porque sino tendría la interpretación de este jinete sobre un caballo rojo con caballos moteados, blancos y rojos detrás de él, y estoy seguro de que nunca hubiese sabido de qué se trataba. Así que Zacarías, cuando vio las cosas que vio, dijo muy sabiamente, ¿qué es todo esto? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, te mostraré lo que es. Y así el verso 10 nos explica, y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí, toda la tierra está reposada y quieta. Los hijos de Israel en ese tiempo habían estado dispersos a través de toda la tierra. Así que estos que fueron enviados más o menos a vigilar y a ver las condiciones de la tierra, volvieron y dieron su reporte. Todo está en calma, todo está pacífico en toda la tierra. Ahora, aquí estaba el pueblo de Dios derramado, desparramado por allí, disperso. Todo el mundo estaba descansando y feliz con ese hecho. Dios estaba desconforme con el trato de su pueblo, ese trato que estaba recibiendo por parte del resto de las naciones.
Averiguaremos las respuestas de Dios en esta dispersión que estaba viviendo el pueblo en nuestra próxima lección, cuando continuemos con más de la primera visión de Zacarías, casi cerrando el Antiguo Testamento. Si usted quiere opinar acerca de Zacarías y su mensaje en este primer capítulo, hágalo escribiendo el correo electrónico info@lpddph.com. Reitero, info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba utilizamos las iniciales del nombre del programa. info@lpddph.com. Si le resulta más sencillo, digite en su navegador de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente. Va a escuchar también otros mensajes que están allí disponibles para que usted pueda recorrer el Antiguo Testamento y algún pasaje del Nuevo que también ya está allí. También los textos, podrá leerlos y bajarlos sin ningún costo de su parte, con las meditaciones, con el análisis, con las referencias, todo material para que usted pueda encontrar el mensaje de la Palabra de Dios para hoy. www.lapalabradediosparahoy.com. Pasamos a la sección del programa donde el pastor Chuck Smith contesta preguntas de la audiencia. Hoy tenemos una interrogante de un oyente que escribe lo siguiente. Estimado pastor Smith, estaba sintonizándole en la radio y le escuché hablar acerca del tercer templo que habrá de ser construido en Jerusalén. Mi pregunta es, ¿por qué hay necesidad de un tercer templo? ¿No hizo Jesús el sacrificio final y completo sobre la cruz?
El tercer templo ha de ser construido por los judíos que no recibieron a Jesús como su Mesías. Ahora ellos tienen hambre de adoración a Dios, aunque no creen que Jesús sea el camino a Dios. Por eso no es un verdadero templo en el sentido de ser un lugar válido para la adoración a Dios en cuanto a los judíos, sino que será un sustituto de ese templo que ellos han de construir.
Muchas gracias por explicarnos esto tan importante en ese proceso de los tiempos que vienen. ¿Quiere participar en la discusión de esta pregunta o del estudio bíblico? Hágalo escribiendo a info@lpddph.com o a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Antes de retirarnos de este programa, nos gustaría agradecer a todos los que participan apoyando al ministerio con sus oraciones y apoyo financiero. Gracias. Así que asegúrese de acompañarnos la próxima ocasión cuando el pastor Chuck Smith continúe su estudio de las visiones de Zacarías. Haga planes para unirse a nosotros en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California.